Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy me vais a permitir comenzar a hablar hablando de don Juan Carlos I de España, es decir, de su majestad el rey. Fue intervenido de su cadera izquierda, padecía artrosis, una artrosis en un grado 4, es decir, ya tenía serias dificultades para caminar, para deambular. Muchos de vosotros habéis sido testigos cómo le costaba trabajo, tenía que ir con una muleta, tenía que ir con bastón, o incluso los traspiés que ha tenido en los últimos meses, teniendo que ayudarse de las personas que tenía al lado, pues para no sufrir un serio problema. Pues bien, el doctor Ángel Villamor, uno de los traumatólogos más prestigiosos que existen, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo, pues le ha intervenido y le ha cambiado esa articulación de la cadera izquierda que tenía tan mal y le ha puesto una prótesis de ultimísima generación, prácticamente hecha a medida. No solamente se puede utilizar con el rey Juan Carlos, sino que se puede utilizar para cualquier persona y de hecho se utilizan de esta manera. Todo ha salido bien, todo maravilloso, cirugía de mínima invasión, apenas una incisión de 7 centímetros, a través de ella se ha cambiado la articulación, se hizo con anestesia general y hoy tenían planteado darle el alta. Bien, hoy ha salido el doctor Ángel Villamor, ha dado el parte y ha dicho que no, que al rey no se le da alta, pero no porque ocurra nada, sino porque quieren que la fisioterapia la hagan en el centro hospitalario. Y me hago yo la pregunta, una pregunta de buena fe, ¿eh? Una pregunta de una persona que quiere a su rey y conociendo las actividades del rey, que es una persona bastante inquieta, ¿no será que el doctor Ángel Villamor, que es una persona cariñosísima, maravillosa y gran médico, quiere que esté bien controlado y bien vigilado don Juan Carlos para que haga la fisioterapia como tiene que hacerla y no tener problemas? Daros cuenta que hace 7 meses, cuando fue intervenido de la cadera derecha, pues tuvimos un problema. Tuvimos un problema porque en una recepción cruzó las piernas, movimiento que siempre se aconseja que no se debe hacer, y cuando cruza la pierna nota un clac, hace clac. Y entonces, ¿qué había ocurrido? Que se había producido una luxación de esa cadera y tuvo que ser reintervenido. Entonces yo creo que para evitar problemas, pues el doctor Villamor ha dicho, mira, mejor, querido rey, querido Juan Carlos, te quedas aquí con nosotros, te hacemos la rehabilitación, te fortalecemos bien la musculatura y de esa manera vamos a evitar problemas. De cualquier manera, esto no va a retrasar don Juan Carlos se recupere más tarde, sino todo lo contrario, va a hacer que se recupere antes, ¿no? Con esta fisioterapia que le van a dar en casa y luego sí, será dado de alta en el hospital, calculo yo en una semana más o menos, y después ya se irá a su casa, es decir, al palacio. Bueno, pues nada, que se recupere lo antes posible don Juan Carlos y que todo ha ido de forma perfecta. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Me hace gracia la pregunta que planteas de ¿será que quieren tener a su majestad el rey un poquito más controlado? Y me ha venido a la cabeza de ¿quieren que haga la fisioterapia en el hospital para que por si acaso no haga pellas y la tiene que hacer en su casa, ¿no? Que como, aunque el rey ya tiene sus añitos, pues él siempre está muy activo y vamos, sí, está hecho un jovencito. Sí, y me estaba viniendo a la cabeza esto de que haga la fisioterapia aquí bajo nuestro control, no vaya a ser que le dé por hacer pellas y en vez de curarse vuelva para atrás.
Sí, tengamos un problema, ¿no? El rey es bastante inquieto, quiere, bueno, pues muy pronto estar recibiendo personas, y esto puede generar problemas.
Claro, y es que cuando no se puede, no se puede, y más vale guardar un poquito de tranquilidad, 15, 20 días, un mes o dos, o lo que haga falta, que no tener que volver en X días otra vez al hospital a volver
Además, luego cogeré esas muletas maravillosas que tiene con luz y con pito, que se hicieron
famosas
hace 7 meses. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo os tengo que anunciar que mañana en
la calle... A ver qué pasa mañana.
Sí. La organización Benéfica CEOS organiza en su sede de la calle Canarias una jornada de salud gratuita para niños de familias con pocos recursos económicos. Todo cuidados bucodentales, que puede asistir cualquier niño que su familia no esté pasando por un buen momento económico.
Sí, pero había que llamar antes, ¿no? Creo que esa era la cuestión. Había que pedir cita o ellos ponían una premisa.
La web de ellos es www.formacioneninimplantología.es.
¿Repite cuál es?
www.formacioneninimplantología.es.
De acuerdo, pues venga, otra cosita más que sabemos. Y ahora sí, María, vamos ya con los temas de hoy.
Y lo primero que hacemos, como cada tarde, si os queréis poner en contacto con nosotros, si tú, que nos estás escuchando, nos quieres hacer alguna pregunta o quieres que traigamos algún tema al programa, puedes hacerlo como tan sencillo como llamarnos por teléfono al 91 512 8400, o mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la disfunción eréctil que puede sufrir el varón, y sobre todo el varón que tiene exceso de peso.
Porque hay y existe una relación entre la alimentación y los problemas de peso y la impotencia, y la vamos a explicar esta tarde y con detalle. Pero ya por ir avanzando un poquito, la obesidad está relacionada con los problemas cardiovasculares, pues favorece la oclusión de las venas y arterias, y entonces el flujo de sangre que llega a los genitales se ve afectado.
Y vamos a hablar de la salud bucodental y de la relación que tiene directamente con los problemas cardiovasculares.
Y es que quienes se cepillan los dientes un par de veces al día, utilizan seda dental y se enjuagan con un colutorio y acuden, por supuesto, a las visitas periódicas al dentista, tienen hasta un 70% menos de probabilidades de sufrir una enfermedad en el corazón. La explicación, que por supuesto veremos esta tarde, reside en la inflamación de las encías, que afecta desde luego a los vasos sanguíneos.
Y vamos a hablar de otro tema, de otro asunto, de odontología, porque el 95% de las personas que usan implantes dentales aseguran que su autoestima y calidad de vida han mejorado.
Es ya una de las opciones más demandadas a la hora de sustituir una pieza dental perdida, porque ofrece una mayor comodidad y ayuda a que no se produzca la reabsorción del hueso. En el programa de esta tarde vamos a explicar cómo se colocan los implantes y cuáles son los cuidados que hay que llevar a cabo cuando tenemos uno, que ya digo, son muy sencillos.
Y vamos a hablar de las amígdalas, vamos a hablar de la cirugía de las amígdalas. Los que ya tenemos ciertos años y fuimos intervenidos de amígdalas allá hace unos cuantos años, sí, ya por los años, ¿qué diría yo?, años 60, 60 y tantos, recordamos con auténtico pavor esas intervenciones de amígdalas. La madre tenía que llevarse una sábana, coger al niño por detrás de las manos con esa sábana y, ayudado de otra persona, te hacían abrir la boca, y el otorrino, como podía el hombre, y con su instrumental, metía el instrumental en la boca del niño y tiraba literalmente de las amígdalas, y la sangría que se organizaba era realmente tremenda, ¿no? Bueno, pues todo esto ha cambiado muchísimo.
Y menos mal.
Sí, y vamos a hablar de las intervenciones, vamos a hablar de las cirugías actuales de las amígdalas.
Pues al doctor le hicieron la operación, a mí no me las quitaron desde cuando era pequeñita, y ahora de vez en cuando me dan guerra porque se infectan, el dolor o la fiebre aparecen y hay que tratarlas con antibióticos. Y para aquellos a los que sí les son extirpadas, ya no hace falta una sábana y que alguien agarre nada de eso. Ahora hay una nueva técnica denominada desellado de tejidos que hace mucho más sencilla la operación, reduce las complicaciones posoperatorias y también facilita la labor del cirujano.
Al doctor Francisco Javier Cervera Díaz le vamos a preguntar cómo eran las intervenciones de los 60 y cómo son las intervenciones del siglo XXI. Bueno, pues recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono, 91-512-8400, para que hagáis preguntas y sugerencias. Y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
En España abusamos del ibuprofeno para dolores leves y moderados. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria ha llegado a la conclusión de que solemos tomar ibuprofeno para dolores leves que se podrían aliviar con medicamentos menos fuertes. Y además, cuando lo hacemos, solemos ingerir el de 600 miligramos, cuando deberíamos consumir el de 400. Pero el estudio va más allá y desvela que casi 9 millones de españoles toman todos los días, como mínimo, un ibuprofeno de esa cantidad. De hecho, en España, solo un 4% de las personas compran ibuprofeno de 400 miligramos, mientras que en Europa esta dosis, la recomendada, la consume más de la mitad de la población. Y cuidado, porque no solo no estamos tomando la dosis adecuada, sino que al hacerlo frecuentemente, el ibuprofeno tiene efectos negativos y perjudiciales para nuestro órgano, además del riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio.
saludaldia@ondamadrid.es.
Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas, no sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91-745-4545.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
El Último Jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El Último Jinete, Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Primer tema, vamos a hablar de salud. Sabéis, este programa, Salud al Día, un programa de servicio público en una emisora pública, y vamos a hablar de disfunción eréctil. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que una persona pueda llegar a tener disfunción eréctil.
Pues entre ellas están los problemas con el exceso de peso y los trastornos en la alimentación. Y claro, si nos fijamos en las tasas de obesidad que hay en nuestro país, pues ya tenemos pistas del tipo de problema que puede suponer la disfunción eréctil. En España, un 18,6% de los varones es obeso. Y si hacemos referencia al sobrepeso, la cifra se dispara al 44,2%. La obesidad está directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares, como las patologías coronarias o la hipertensión, y puede favorecer la oclusión de los vasos sanguíneos, impidiendo el correcto flujo de la sangre. Habida cuenta, la erección masculina funciona en base a los flujos sanguíneos. Cuando aparecen este tipo de trastornos, aparece también ligada a ellos la disfunción eréctil. En el caso de los trastornos en la alimentación, los hábitos de vida poco saludables y el sedentarismo provocan el incremento de los tejidos grasos, que dan lugar a la transformación de la testosterona periférica en estrógenos, y esto reduce la capacidad del hombre de mantener relaciones sexuales. Con todo ello, además, la imagen del paciente puede verse afectada, sufriendo en muchos casos baja autoestima, que también influye en esas relaciones sexuales.
Y vamos a hablar con el doctor José Benítez Molina, director médico de Boston Medical Group. Muy buenas tardes, doctor Molina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimos varones, a muchísimos caballeros en España, y sin embargo es uno de los trastornos que menos consulta el hombre al médico, ¿no?
Sí, así es. Siempre ha sido una preocupación la motivación de los hombres que tienen estos problemas, porque en épocas pasadas costaba mucho más que acudiesen a la consulta. Hoy día está Internet, están los medios de difusión masiva y tal, y entonces ya hay un convencimiento más pleno a la hora de acudir a las consultas. O sea que mientras ha sido un tabú siempre, hoy lo es un poco menos.
Doctor Benítez Molina, sería interesante que para entender muy bien qué es la disfunción eréctil, nos explicara cómo se pueden llenar los senos cavernosos de sangre y así producirse la erección. ¿Qué mecanismo hay?
Sí, para que sea fácil de entender. Como bien decía la compañera que hizo la presentación, la erección ocurre por un sistema de flujos. Hay una respuesta tanto emocional, psíquica, como orgánica o vascular, donde existen unas respuestas de excitación en las cuales se abren una serie de canales o de vasos sanguíneos que se dilatan para que lleven flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos que están en el pene en número de 2, y con el llenado de estos cuerpos cavernosos y un intercambio de sustancias que se produce a través del oxígeno, o sea, a través del oxígeno se produce el óxido nítrico que interviene en la relajación del músculo liso que está en los cuerpos cavernosos, y ese llenado se favorece de esas grandes cavernas, con lo que produce la erección.
Las causas de disfunción eréctil son muy variadas, pero la obesidad y los trastornos de alimentación son unas de ellas que ustedes han estudiado, ¿no?, en Boston Medical Group.
Sí, efectivamente. Como causa, entre las causas fundamentales, además de la diabetes y la hipertensión, también se encuentra la obesidad. La obesidad influye de dos formas específicas, y es, primero, el paciente tiene el impedimento o la preocupación de su presencia, o sea, de su aspecto. Imagina que tiene vergüenza de verse desnudo, rehúye el desnudo en el acto sexual, evita la relación sexual por ese complejo que aparece, y esto hace que la confunda con la falta de deseo y aleje las relaciones sexuales. Independientemente de esto, en el tejido adiposo, cuando está en abundancia, ocurre la transformación de la testosterona, que es la hormona del deseo sexual masculino, en el estrógenos, que son los femeninos, y entonces disminuye el deseo sexual. Las hormonas masculinas están muy ligadas a la erección, al apetito sexual y al acto sexual, con lo cual ya es una causa de disfunción eréctil. Además, el hecho de que tengamos demasiada grasa, panícula adiposa en el organismo, como podemos saber, aumentan los niveles grasos en el organismo, puede haber una ateroesclerosis, se ponen más rígidas las paredes de los vasos sanguíneos y disminuye el calibre de esto a la hora de conducir ese flujo hacia los cuerpos cavernosos del pene, y también afecta, como es he sabido, todo el sistema circulatorio general, el corazón, con lo cual puede atraer trastornos cardiovasculares como infarto, también hipertensión arterial, y todo esto son causas que agravan o producen la disfunción eréctil.
La disfunción eréctil, la impotencia, para que todos los amigos nos entiendan, tiene solución, ¿no? Y lo importante es consultar.
Sí, hoy en día ya sabemos que son muy pocas las patologías que no tienen solución. En el caso de la disfunción eréctil, existe ya una gama amplia de medicación para usarla, desde los medicamentos orales hasta las prótesis de pene, pasando por las bombas al vacío, la inoculación intracavernosa, y lo que sí es muy importantísimo acotar es que lo importante es que el paciente tome conciencia del problema, visite al especialista, si es acompañado de su pareja, mucho mejor, porque su pareja también puede aportar muchísimos datos, y siempre, y que quede claro, que nunca consuma ninguna medicación sin antes ser visto por un especialista e indicado por él.
Perder peso, obviamente, ¿no? Es una de las cosas.
Sí, en el caso de la obesidad, indudablemente, hay un montón de hábitos que mejoran la vida sexual, entre ellas, pues, una buena alimentación, una dieta sana, los ejercicios, ya en el caso de los obesos, pues, cuidarse, perder peso, y siempre cuidando y sabiendo que los ejercicios mejoran la vida circulatoria y cardíaca, que es lo que trae consigo, en primer grado, estos trastornos a nivel del organismo que pueden causar una disfunción eréctil. El obeso tiene que saber que tiene que tener un tratamiento para su obesidad y cuidar todo su sistema circulatorio, pero la persona que aún no padece de disfunción eréctil, si quiere evitarla, pues como toda patología es tratable, pero es evitable también, pues una dieta sana, hacer ejercicio, no consumir alcohol, no consumir tabaco, no consumir droga y una buena alimentación, como ya he dicho, y cuidar siempre, por ejemplo, hay personas que tienen padres diabéticos, tienen que hacerse cada cierto tiempo analíticas de glucemia porque genéticamente pueden padecer en el futuro de glicemia, o sea, hay que tomar siempre medidas para evitar que en el futuro surjan cualquiera de estas patologías que llevan consigo una disfunción eréctil.
Y la disfunción eréctil además puede ser una señal de alarma, puede ser un signo, puede ser un síntoma de que tenemos problemas en nuestras arterias, no solamente a nivel del pene, sino que esos problemas arteriales pueden estar a nivel de las arterias coronarias, es decir, de las arterias del corazón, o incluso de las arterias cerebrales, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un estudio muy amplio acerca de esto, porque antiguamente se hablaba de que los trastornos cardíacos producían disfunción eréctil, y es cierto, pero también hemos visto que un 40% de los pacientes que tienen disfunción eréctil tienen la posibilidad de padecer de un infarto cardíaco, de una enfermedad trombótica cerebral e incluso de la muerte. Porque, como es un sistema de flujos, como decíamos, las arterias del pene, cuando comienzan a lesionarse, ya están hablando que futuramente puede haber una lesión más grande en el organismo y puede repercutir en un trastorno cardíaco importante.
Claro, claro, porque, como yo decía, es una señal y tenemos que mantener a raya, pues, los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? La diabetes, que ya hemos comentado, o los niveles de colesterol también, o la hipertensión también, ¿no?
Efectivamente, sí. Para decir en un orden, los factores fundamentales que acarrean y que vemos a diario como causantes de esta patología está la diabetes, la hipertensión, los trastornos cardíacos, el colesterol, los hábitos de salud, el tabaco, las drogas, y es importantísimo que no se olvide que la parte psíquica también tiene mucho que ver en el estrés en que vivimos, sí, las tensiones con que se vive en la actualidad, y también hay muchos medicamentos que utilizamos desproporcionadamente sin consultar, y otros que se utilizan con indicación médica que también pueden producirlo.
Pues doctor José Benítez Molina, director médico de Boston Medical Group, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
En primer tema hemos estado hablando de la disfunción eréctil y su relación con la posibilidad de que las arterias coronarias o cerebrales pues estuvieran ya estrechas, que tuvieran problemas y que nos podrían generar un problema cardiovascular. Pues bien, vamos a seguir con ese tema cardiovascular, pero ahora lo vamos a relacionar directamente con la salud bucodental.
Porque no sé si los que nos están oyendo o no podrían contestar a esta pregunta. Si sabíamos eso de que cepillarnos los dientes es bueno para nuestro corazón, y así de curioso es, aunque pueda parecer que no tiene ninguna relación la boca con el corazón, pues todo lo contrario. De hecho, nuestros dientes y encías son el más claro reflejo de nuestro estado de salud general y, por supuesto, también de nuestra salud cardiovascular. Resulta que en Inglaterra se ha publicado un estudio en el que han participado más de 11.000 personas a las que se les preguntó sobre sus hábitos de salud bucodental. El 62% de ellos ellos admitió acudir al dentista cada 6 meses y 7 de cada 10 afirmó que se cepillaban los dientes 2 veces al día. Cuando los especialistas cruzaron estos datos con otros que guardaban relación con los hábitos como el tabaquismo, con la obesidad o con los antecedentes familiares de accidente cardiovascular, encontraron que aquellos que más cuidaban su higiene dental tenían hasta un 70% menos de probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. ¿Y la explicación? Pues que la inflamación de las encías afecta a las arterias y las bloquea.
Vamos a hablar con el doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilo-mandibular. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Muchas gracias, Iván, por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Oye, una cosita, lo primero, preguntarte, más de un amigo seguro que va a decir ortopedia. ¿Han dicho ortopedia para la boca? Ortopedia, sí. Maxilo-mandibular. Explícanos esto.
Sí, la ortopedia suena pues algo un poco más fuerte de lo que es la ortodoncia convencional.
Claro.
La cuestión es que no afecta a la mandíbula, sino que afecta a todo el macizo maxilomandibular, es decir, toda la base del cráneo y los huesos que están por delante de la base del cráneo. La cuestión es que los ortodoncistas, por ejemplo, en mi especialidad, yo me formé en una universidad americana, pues estamos formados para estimular el crecimiento de los huesos cuando están en formación. Cuando un niño está en crecimiento, pues a partir de los 6 años hasta los 12 o 13 años, pues a veces es necesario estimular el crecimiento porque a lo mejor una mandíbula está excesivamente pequeña, un maxilar está excesivamente estrecho y eso puede acarrear determinados problemas funcionales y hábitos que en un futuro solo se podrían solucionar con cirugía y en ese momento pues se puede prevenir haciendo ortopedia de la misma manera que una escoliosis puede afectar a la espalda para toda una vida y si se trata a tiempo con un corsé, pues es una ortopedia exactamente igual y haremos que ese niño pueda crecer adecuadamente.
Hemos estado viendo cómo la disfunción eréctil en la entrevista anterior podía tener relación con los trastornos cardiovasculares y que esa disfunción eréctil puede ser una señal de que nuestras arterias están obstruidas o tienen problemas de arteriosclerosis. Ahora vamos a tocar otro punto. Vamos a hablar de la salud bucodental y la relación que existe entre la inflamación en nuestras encías o incluso la aparición de caries o de otros trastornos bucodentales y cómo pueden llegar a afectar también a la salud de nuestras arterias cerebrales o nuestras arterias coronarias. ¿Qué relación existe entre enfermedad que tengamos en nuestras encías y esta salud cardiovascular?
Sí, está claro que muchos de los problemas que nosotros podemos ver en la boca, en nuestras consultas, son síntomas o signos de enfermedades que en realidad afectan a otras partes del organismo. Usted estaba comentando precisamente las enfermedades cardiovasculares o cardíacas y efectivamente, como la boca es el camino de ingreso, es la puerta hacia el resto del cuerpo, pues muchas personas que tienen enfermedad crónica de las encías o que tienen lo que se llama periodontitis, inflamación y sangrado de las encías, pues tienen esos riesgos de sufrir esos ataques cardíacos. Lo cierto es que con la inflamación de las encías, llamada gingivitis o periodontitis, pues que normalmente está debida por acúmulo de placas, se acumula pues sarro, comida, esa comida se pone al final un poquito dura y se forma placa dental, pues está claro que las bacterias que forman esa placa se pueden en un momento dado desprender, ingresan al flujo sanguíneo, puesto que en la boca hay muchísimos vasos sanguíneos muy pequeñitos, entonces estas bacterias o estas suciedades, vamos a decirlo de esta manera, pueden ingresar a este territorio sanguíneo, a estos vasos sanguíneos, y formar coágulos. Si se forman coágulos, al final esto puede aumentar la presión sanguínea y puede sufrir un riesgo de ataque cardíaco. Por otro lado, pacientes que hayan tenido algún problema en el corazón, como por ejemplo disfunciones valvulares o algún otro problema en cuestión de ventrículos, pues es un paciente de riesgo para sufrir endocarditis bacteriana. O sea, estos pacientes que hayan tenido problemas en el corazón tienen que tener una extrema higiene porque el hecho de tener las encías inflamadas puede hacer que se desprenda, como decimos, esas pequeñas sustancias, formen coágulos y al final lo que produzcan es la infección del endocardio, que es un músculo que rodea al corazón.
Doctor Malagón, nos ha explicado la teoría, ya sabemos el por qué puede verse afectadas las arterias por problemas de periodontitis o de gingivitis, pero ahora vamos a lo práctico. Vamos a hablar de la prevención de todo esto. ¿Cómo podemos prevenir esa inflamación de las encías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, para empezar, empezar, tenemos que tener una dieta saludable y rica en los alimentos y en las vitaminas que son esenciales. Lo segundo, tenemos y debemos de tener una correcta higiene, cepillar los dientes 2 o 3 veces al día, después de comer, después de cada comida, y sobre todo el uso del hilo dental es imprescindible siempre antes de cepillar los dientes, no después, porque con el hilo quitamos la suciedad que hay entre los dientes y después debemos cepillarla con el cepillo. Además, sería importante evitar el tabaco, Luis, porque el tabaco hace que las encías se inflamen más porque deja de oxigenar a las encías. Entonces, también lo normal, cuando deja de oxigenar ese tejido, deja de ser permeable al aire y entonces se inflaman. Y sobre todo, pues visitar pues al menos una vez cada 6 meses al dentista para que nos alerte de que esta posible enfermedad de las encías nos puede afectar a cualquier otra parte del organismo.
Por lo tanto, higiene bucal, ya lo acabamos de ver, tanto adultos como pequeños, ¿no? como los niños también. ¿Desde cuándo hay que enseñarles a los chavales a cepillarse bien sus encías y sus dientes?
Pues lo cierto es que los dientes tenemos que empezar a cepillarlos desde el momento en que tenemos dientes. Es decir, incluso a partir de los 3, 4 o 5 meses ya tenemos que limpiar los dientes de nuestros niños, porque el esmalte es exactamente el mismo y, de hecho, el esmalte de un diente temporal o de leche, que se llama vulgarmente, es más vulnerable a sufrir caries que el de los adultos, que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, los papás tienen que comprar en las farmacias, venden unos cepillos que se ponen en el dedo y hacen pues que con un masajito al niño le guste, primero porque le estimula, le gusta que le den en las encías, y segundo, pues vaya empezando a coger ese hábito, y luego cuando sea un poquito mayor lo haga él mismo, y luego efectivamente a partir de los 2 añitos es el mismo niño el que ya tiene que empezar a gestionar ese cepillado periódico al día, porque es importante que cepille sus dientes. Un niño con 2 años ya tiene todas las piezas temporales, Luis.
Y 2 veces al año acudir al odontólogo, ¿no?
Eso es esencial. Sobre todo si somos pacientes de riesgo, si hemos tenido algún tipo de problema en el corazón o hemos sufrido un infarto o hemos tenido que someternos a alguna operación para poner una válvula o arreglar cualquier cosita, tenemos el riesgo de que si no tenemos un cuidado muy bueno de nuestros dientes y de nuestra encía, pues se nos puede infectar de nuevo esa zona y podemos tener problemas muchísimo más severos que el hecho de que nos salgan las encías.
Y también es importante, y lo hemos dicho más de una vez, el cepillado lingual, ¿no?
Es esencial, Luis. El cepillado lingual, si no estamos cepillando la lengua, nos estamos dejando casi la mitad de la boca sin limpiar, ¿no? Lo cierto es que la lengua, todos sabemos que tiene como muchas microvellosidades o muchos entrantes y salientes como pelitos, ¿no?, que se pueden llamar de esa manera, y ahí se acumula, aunque no lo veamos de manera macroscópica, o sea, a una visión normal no lo vemos, pero a nivel microscópico, cuando nos adentramos un poco más entre esos pelitos, se acumula muchísimo sarro. Y hay que cepillarlo no solamente porque provoca un mal olor bucal o lo que se llama halitosis, sino porque además puede también tener riesgo de infecciones y provocar otras lesiones en la lengua que no son agradables.
Pues doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y gracias por habernos dedicado estos minutos que sabemos que está en consulta. Un abrazo, Iván.
Un abrazo fuerte, Luis.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Y seguimos hablando de problemas de odontología. Vamos a hablar qué es lo que podemos hacer cuando una persona ha perdido una pieza dental. ¿Qué hacemos? ¿Una prótesis? ¿Nos ponemos un implante? Bueno, de esto vamos a hablar, María.
Sí, de los implantes, que desde luego son una de las mejores alternativas, especialmente para las personas mayores, porque permiten una mayor comodidad y preservan el hueso y los tejidos. Y es que la falta de una pieza dental de forma prolongada supone la pérdida del tejido óseo por reabsorción, y los implantes bien integrados ayudan a impedir esa pérdida de hueso. Además, se llevan a cabo de forma mínimamente invasiva, realizando tan solo una pequeña incisión sobre la encía. Y es que hasta este punto han avanzado las técnicas en el tratamiento de las patologías bucodentales. Cuando nos sometemos a un implante, estamos sustituyendo la raíz de un diente perdido para que se pueda colocar una nueva pieza. Y aunque parezca cosa de estética, es importante que contemos con todos nuestros dientes, pues la falta de los mismos puede provocar baja autoestima, problemas de nutrición o alteraciones en la voz. Además, el cuidado que requieren los implantes es muy sencillo. Basta con una correcta higiene dental y con acudir a las revisiones periódicas cada 6 meses o cuando nos recomiende el odontólogo.
Y vamos a hablar con el doctor Germán Zarandieta, odontólogo de los centros dentales Millennium de Sanitas. Muy buenas tardes, doctor Zarandieta.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha cambiado todo el tema de solucionar cuando alguien perdía una pieza dental, tenía problema, era déntulo? ¿Cómo se ha solucionado de forma increíble? Hemos pasado de las prótesis, hemos empezado a hablar ya de implantología, y una implantología de ultimísima generación, ¿no?
Bueno, sí, lógicamente en los últimos años ya la implantología ya lleva bastantes años con nosotros, y no es una técnica ya que pudiéramos considerarla novedosa. Lo que sí que se ha ido desarrollando es, a lo largo de los tiempos, indudablemente introduciendo muchísimas mejoras que han ido mejorando su eficacia y poder llegar, digamos, a solucionar más casos que a lo mejor antiguamente podía hacerlo, y sobre todo de una forma, digamos, mejor, en muchas ocasiones menos traumática para el paciente, y alcanzando unos grados, digamos, de función, sino también de requerimientos estéticos, etcétera, a unos niveles que están muy muy desarrollados ya en la actualidad.
Claro, porque la pérdida de pieza dental, aparte del problema estético, también hay un problema médico, ¿no? La persona que tiene falta de piezas dentales, sobre todo cuando estamos hablando ya de personas mayores, bueno, pues incluso problemas de desnutrición, ¿no? Pueden llegar a suceder.
Bueno, en la edad un poco, vamos a llamarle avanzada, sí. Efectivamente, como si el paciente llegamos a estas edades con una pérdida importante de piezas dentales, eso va a condicionar su día a día. Indudablemente, una persona que no pueda realizar una buena función masticatoria, estamos condicionando ya de entrada la digestión de cualquier alimento que vayamos a tomar. Lógicamente, va a haber su vida muy condicionado en la alimentación, y lógicamente, pues patologías concomitantes de esta edad pueden verse de alguna forma agravadas o de alguna forma, digamos, peor tratadas si no tenemos una buena boca que nos ayude a masticar y alimentarnos y nutrirnos adecuadamente.
¿Los implantes qué ventaja tienen sobre las prótesis, podemos decir, tradicionales?
Bueno, hay varias formas de reponer los dientes cuando se pierden. A lo mejor igual ahora mismo estamos pensando en esas prótesis de quitar y poner que llevaban las personas, que llevaban y llevan en los zapatos de quitar y poner convencionalmente sí. A lo largo de toda la vida. Tenemos varios tipos de técnicas. Hemos utilizado, cuando las piezas remanentes nos lo permitían, prótesis fijas mediante el tallado de piezas adyacentes y poniendo los clásicos puentes. O si no se podía hacer eso, porque a lo mejor no había piezas a ambos lados del hueco que había dejado la pieza perdida, pues sí que había que recurrir ya a los aparatos de quitar y poner, y sobre todo cuantas más piezas dentarias había perdido el paciente. Lógicamente ahora con los implantes esto se ha revolucionado y ha cambiado enormemente, porque desde luego es una técnica, vamos a decir, mucho menos cruenta que tallar unas piezas propias que a lo mejor están en un estado muy de salud, y ya no digamos nada cuando antes no las teníamos para podernos apoyar en ellas. Damos solución a casos en los que antiguamente estábamos predestinados a únicamente poder utilizar una prótesis de quitar y poner.
Bueno, ya nos ha hablado de las ventajas y también me gustaría, hemos hablado de los problemas que puede tener enfermedades, que puede causar, ¿no?, la falta de piezas dentales, pero también tenemos que hablar desde el punto de vista, digamos, psicológico y de autoestima, ¿no? La persona se encuentra mucho mejor, ¿no?, con los implantes, ¿no?
Hombre, es indudable que si, por ejemplo, una persona pierde alguna pieza, por ejemplo, vamos a poner del sector anterior, y no se puede reponer de forma inmediata, esa persona de un día para otro le cambia la vida. Estábamos hablando hace un momentito de las personas de edad avanzada. Una persona de edad avanzada que no tiene una buena prótesis o no tiene una prótesis bien adaptada y esa prótesis no le permite comer bien, o ya no digamos si es una prótesis inestable, es de esas prótesis, como hemos podido ver a muchas personas, que se les mueve cuando hablan, gesticulan o comen, indudablemente eso condiciona las relaciones también sociales, le hacen que muchas veces esas personas pues tengan dificultades para poder salir o tener, pues eso, salir con amistades, o incluso hasta en el propio trabajo tener dificultades a la hora de relacionarse con los demás, y todo ello indudablemente repercute en la calidad de vida del día a día de esa persona.
¿Y los implantes dentales requieren mantenimiento?
Bueno, mantenimiento todo lo requiere. ¿No? Nuestra propia boca debe tener un buen mantenimiento, nuestros propios dientes, ¿verdad? Sí. Y los implantes no van a ser menos. E incluso no dejan de ser un cuerpo extraño que vamos a tener en la boca, no solo el implante, sino vamos a considerar el implante y aquella prótesis que vaya sobre los implantes, que puede ser de distintos tipos. Todo ello, por supuesto, va a requerir una correcta higiene. Pero vamos, es una higiene cuidadosa, una higiene como la que deberíamos tener con nuestras propias piezas. Tampoco es una higiene que tenga que ir mucho más allá, es decir, es una buena higiene.
La técnica de poner un implante es complicada, no es complicada. Usted me dirá, hombre, para un odontólogo no es nada complicada, ¿no? Pero para el paciente, ¿cuántas veces tiene que ir al dentista? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, es una pregunta quizás un poquito difícil de responder, no porque sea compleja, sino porque cada caso, lógicamente, puede ser bien distinto, ¿verdad? No es lo mismo una pérdida de una pieza unitaria donde tenemos un hueso remanente excelente y bueno, tanto en anchura, altura, etcétera, pues a lo mejor ahí la colocación del implante va a ser bastante, entre comillas a decir, sencilla para el profesional, para el especialista, y no va a haber grandes complicaciones normalmente a la hora de tratar a esa persona, y seguramente con una visita para colocar el implante, lógicamente primero hace falta hacer el correcto diagnóstico, el estudio, ver cómo está ese hueso, emplear los medios, las pruebas complementarias necesarias para ver que todo está bien sea con radiografías o con un escáner que nos permita ver perfectamente cómo está ese hueso. Pero una vez que se ha hecho ese diagnóstico y se ve que efectivamente se puede colocar ese implante, pues un día se coloca el implante, si ha habido que dar algún punto, se retira normalmente a la semana o a los 10 días, y prácticamente según el tipo de técnica que se haya empleado, se pueden cargar los implantes a los 2 a los 3 meses y a veces incluso hasta de forma inmediata, si el caso y la técnica que se emplea así lo hemos, así de alguna forma se ha podido programar.
Pues doctor Germán Zarandieta, odontólogo de los centros dentales Millennium de Sanitas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y no dejamos la cavidad oral, porque ahora vamos a hablar de las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? ¿Cuándo hay que extirpar las amígdalas? ¿Qué tipo de intervención se realiza en la actualidad? De todo esto vamos a hablar, María.
Eso es, están en la parte de atrás de nuestra garganta, nos ayudan a protegernos contra las infecciones porque atrapan los gérmenes que nos entran por la boca, pero a veces se infectan provocando inflamación y dolor. Son nuestras amígdalas y cuando en ellas aparecen problemas, el primer tratamiento se hace con antibióticos, pero si las infecciones son frecuentes y nos causan problemas, por ejemplo para respirar, pues puede que lo más adecuado sea extirparlas. Seguro que a muchos de nuestros amigos les han realizado este tipo de cirugía conocida como amigdalotomía, una operación que por regla general se practica en los niños, a los que se les aplica anestesia general para, a través de la boca, extirpar las amígdalas. Pero como ya sabemos que el avance de la medicina es imparable, hasta este tipo de intervenciones pues podemos hablar de novedades en ellas. En concreto, la que se lleva haciendo en la Clínica Universidad de Navarra desde el 2008. Allí aplican una técnica llamada sellado de tejidos que conlleva menos dolor y menos hemorragias durante la operación. Además de reducir las complicaciones para el paciente, también facilita la labor al cirujano, pues es más rápida de llevar a cabo y, como hay un menor sangrado, resulta más cómoda.
Y nos va a aclarar todos estos conceptos que yo planteaba al comienzo el doctor Francisco Javier Cervera Díaz. Es especialista del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Cervera.
Muy buenas tardes a todos los oyentes también.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo comentaba al arranque del programa, cuando hacíamos el resumen de todo lo que íbamos a plantear al día de hoy, que yo tengo todavía, y a pesar que tengo ya unos cuantos años, iba a decir que peino canas, pero no las peino porque tengo una calvicie clarísima, que todavía recuerdo, siendo un crío, teniendo 8 o 10 años, cómo me hicieron la intervención de amígdalas y realmente complicado. Hablaba yo de las sábanas que tenía que llevar los padres, ¿no?, que te tenían que sujetar, en fin. Todo esto ha cambiado mucho, ¿verdad, doctor Cervera?
Sí, gracias a Dios, esas escenas escalofriantes están en el recuerdo.
Sí, sí.
Yo también recuerdo al otorrino que me operó. Recuerdo la palangana.
Exacto.
En la que teníamos que escupir los coágulos de sangre, etcétera.
Sí, sí.
Y eso, gracias a Dios, ha pasado a la historia de la medicina en la mayor parte de las ocasiones.
Sin duda. Bueno, las amígdalas tienen una función en el organismo, ¿no?
Las amígdalas tienen una función importantísima durante la primera infancia. Tanto las amígdalas como las vegetaciones, que son el mismo tipo de tejido, hasta aproximadamente los 2 años de edad, representan el único órgano de nuestro cuerpo capaz de generar defensas. Tanto anticuerpos como células defensivas, que son las que nos protegen para las infecciones. A partir de esa edad existen otros órganos en el cuerpo, que son la médula ósea, el bazo, el apéndice, que ya toman función de producción de tanto de células como de anticuerpos para defendernos de esas infecciones.
Uh-huh.
Y por tanto ya no son los únicos órganos del cuerpo que dan esta función, este servicio. Y si es imprescindible por su infección repetitiva o por su obstrucción de la vía aerodigestiva, pues entonces se puede prescindir de ellos.
Claro. Y doctor Cerveda, ¿cuándo está indicado el que se opere? ¿Cuándo se indica la intervención de amígdalas?
En la actualidad existen dos grandes indicaciones para la extirpación de las amígdalas. O bien la infección repetitiva de las amígdalas, cuando se tienen muchos procesos infecciosos de repetición, En concreto se cifra en 7 el número de infecciones bacterianas que se debe tener en un año, uh-huh. o 4 en 6 meses, o 4 en 2 años consecutivos. Uh-huh. Digamos que ese es el límite recomendable que se debe tolerar, por decirlo así. Y la otra gran indicación es la presencia de una obstrucción de la vía aerodigestiva, que hace que los niños fundamentalmente no respiren bien ni durante el día ni durante la noche y desarrollen un cuadro de apnea obstructiva del sueño. Uh-huh. También, por supuesto, están otras indicaciones que afortunadamente son menos frecuentes, como la presencia de complicaciones de tipo fiebre reumática, de tipo flemones periamigdalinos de repetición, uh-huh. etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a hablar de las intervenciones y vamos a hablar de la intervención actual que realiza usted en la Clínica Universidad de Navarra. ¿Cómo es la intervención actual?
En los últimos años ha habido desarrollo de numerosas técnicas para extirpar las amígdalas. Y de hecho, pues varios de los cirujanos de la clínica empleamos distintas técnicas para extirpar las amígdalas. Puesto que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, por decirlo así, uh-huh. Pero en los últimos 4 años aproximadamente venimos empleando de forma regular un método de extirpación que se llama termosellado tisular. ¿Qué uh-huh. es lo que hace o qué ventajas tiene este tipo de cirugía? Pues que con un aplicador, que es una pinza especial protegida por una silicona que recubre la punta de la pinza, despliega un fino hilo metálico, una aleación de níquel y de cromo, uh-huh. que libera calor. Como todos sabemos, el calor cauteriza tanto las heridas como cualquier foco de sangrado, pero liberado de forma focal a través de ese pequeño y fino alambre, lo que hace es aplicar calor en una forma muy, muy precisa. De tal manera que el calor y la presión de la pinza lo que hace es sellar los pequeños vasos sanguíneos uh-huh. y a la vez corta el tejido. De tal uh-huh. manera que obtenemos un corte muy limpio con una mínima difusión de calor a la zona adyacente a la que hemos cortado y por tanto se genera mucha menos inflamación en profundidad porque la quemadura que generamos es una quemadura muy focal. Cuando uno observa el tejido cuando está siendo cortado es como si estuviéramos friendo, uh-huh. Porque se ven unas pequeñas burbujitas que indican el calor aplicado localmente, pero en la zona inmediatamente adyacente el tejido tiene un aspecto completamente normal. Ni se carboniza, ni se desnaturaliza, uh-huh. ni mucho menos. Tiene un aspecto completamente normal.
¿Y cómo es la recuperación del paciente?
La recuperación del paciente suele ser bastante mejor porque el dolor posoperatorio tiende a reducirse. No quiere decir que la amigdalectomía no duela con esta técnica. Uh-huh. Duele, pero menos. Y los tejidos sufren menos, por lo tanto, la recuperación suele ser mucho más rápida. Claro. También es cierto que cuando tenemos un plano de sección tan limpio, uh-huh. la escara que se forma de fibrina y el tejido de granulación que aparece luego tiende a generar mucho menos daño en profundidad y, por tanto, el riesgo de sangrado posoperatorio también se reduce. Es como si desarrollara como una pequeña postilla, en vez de ser una gran postilla de cualquier herida, una escara grande, desarrolla una escara muy fina.
Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre aquellas cirugías, como yo decía, de los años 60 y 70, con la actual cirugía? Yo lo único positivo que recuerdo de aquella intervención quirúrgica es que me permitieron tomar todos los helados que yo quisiera y de los sabores que yo quisiera.
Pues sí, seguimos recomendando exactamente lo mismo, porque a los niños después, o a los adultos, claro, sí, que es una cirugía que también es aplicable en adultos, a los niños que operamos con esta técnica también hay que mimarlos y claro. darle toda suerte de premios, uh-huh. Yogures, batidos, uh-huh. zumos, natillas, toda una alimentación blanda, fría, rica en proteínas, en hidratos de carbono, para que aunque tomen menos cantidad, estén suficientemente alimentados los siguientes
y
días
se recuperen
a la
mejor,
cirugía,
¿no?
Y se recuperen cuanto antes.
Pues doctor Francisco Javier Cervera Díaz, especialista del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta luego.
Nada, un abrazo a todos los oyentes.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Nada, lo de siempre. Feliz tarde a todos.
Caterina, buenas tardes.
Adiós.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego, amigos.